Bueno, son las 8:33 a.m. Saludamos aquí en la cabina de Radio Metrópoli a la diputada Mónica Magaña, autora de la Ley de Atención, Educación y Tratamiento de la Diabetes. Y le decía precisamente sobre la diabetes que se genera a raíz de los malos hábitos alimenticios, pero creo que particularmente pondremos atención a la diabetes tipo 1, o empezaremos a hablar por esta diabetes tipo 1 que afecta sobre todo a la población infantil.
Así es,
¿Cómo está, diputada? Muy buenos días.
A todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, hoy es Día Mundial de la Diabetes y entonces para quienes damos batalla en esto es un día para visibilizar ante todo. Y justo les platicaba, ¿no?, que en este Día Mundial de la Diabetes se habla mucho en torno a la diabetes que normalmente le da al adulto mayor por algunos problemas en la alimentación, sedentarismo, sobrepeso y demás. Pero yo particularmente el día de hoy quiero hablar con ustedes de la diabetes tipo 1, que es, además de invisibilizada, una de las enfermedades que le da a las niñas, niños y adolescentes. Es una enfermedad crónica degenerativa, autoinmune, es decir, no sabemos por qué da, pero tampoco la podemos curar y tampoco la puedes prevenir. Y entonces llega a las familias por sorpresa para cambiarla para toda la vida, porque es una enfermedad además muy costosa. Estás hablando de que el tratamiento más básico debe de costar 6,000-8,000 pesos al mes. Entonces se vuelve un verdadero reto para las familias, se vuelve un verdadero reto lograr identificar que se tiene diabetes tipo 1 de forma oportuna. Y entonces creo que el día de hoy lo más importante es, uno, visibilizar desde los síntomas qué es esta enfermedad, cómo se vive, y que también sepan el gran esfuerzo que encabeza Jalisco para garantizar la atención, especialmente, como platicabas al inicio, de las niñas, niños y adolescentes que llegan a vivir con esta enfermedad que les da muy temprana edad, y que entonces desde muy temprana edad hay que reaccionar para darle su correcto tratamiento.
¿A raíz de esta diabetes tipo 1 es que nace la Ley de Atención, Educación y Tratamiento a la Diabetes?
Así es. Lo que pasa es que en México hay un fenómeno muy importante. Sabemos todos que es de las principales causas de muerte la diabetes. Sin embargo, cuando no se hace una correcta tipificación, es sumamente riesgoso. En el mundo mueren miles de personas sin siquiera haber tenido un correcto diagnóstico en diabetes tipo 1. A pesar de que pueden sentirse mal, de que pueden tener síntomas que son letales, el diagnóstico oportuno es uno de los mayores retos. Entonces, creo que primero la gente debe de saber que en Jalisco, además de existir esta tipificación, es decir, la diferencia entre, hay varias, diabetes gestacional, cuando les da solo en el embarazo, diabetes tipo 2, la de normalmente los adultos mayores, y diabetes tipo 1, que repito que vaya, una de sus mayores características es que da en la primera infancia. Y lo importante para nosotros era también levantar el primer registro nominal a nivel estatal, y la ley así lo establece. Para empezar a saber, Griselda, ¿cuántos somos?
Claro.
¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Era algo tan básico, pero no existe a nivel nacional.
¿Y ya tenemos esos datos, diputada, en Jalisco?
Hoy ya van de más de 1,100 casos registrados de menores de edad con diabetes tipo 1, y todavía no se acaba el sondeo. Está desdoblándose en todos los municipios, en los 125 municipios del estado, y ese es nuestro esfuerzo base para lo que hoy está significando garantizar a través de la ley, pero también de un programa y una partida presupuestal, la atención a todas las niñas, niños y adolescentes que viven con esta enfermedad. Su atención va desde doctores totalmente especializados y un equipo multidisciplinario hasta el tratamiento integral. Insulinas, este es el mayor factor, el páncreas deja de funcionar. Tú tienes que ser páncreas, literalmente. Tienes que administrarte insulina, hay que inyectarse unas 6-8 veces al día insulina. Y hay que medirse de igual manera siempre la glucosa, también unas 6 veces aproximadamente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que por ley garantizamos, primero, la diferenciación, segundo, identificar cuántos somos, tercero, la atención. No sé, está muy bien que exista una ley, pero había que darle herramientas, y lo hicimos a través del presupuesto y a través de la creación del programa, y como cereza del pastel, a través de la instalación del primer centro del país para la atención y educación de la diabetes tipo 1, que está aquí en Zapopan, en el Coli Urbano. Se llama Centro Día, abierto para todas las personas, y ojalá que el día de hoy, si alguien nos está escuchando, tiene mucha sed, está bajando muy rápido de peso, se siente muy agotado diario, muy cansado, y mal, este sentimiento de me siento mal, vengan para un correcto diagnóstico. El Hospital Civil también es nuestro aliado, hoy va a hacer pruebas gratuitas todo el día, en la Secretaría de Salud también nos están apoyando, en el Centro de Diabetes Centro Día, se escribe Centro D1A. Ahí les podemos dar la atención, la canalización, porque yo el último dato que les quiero compartir, que me parece que es el más grave de todos, es que hoy el programa que creamos en conjunto con la ley y el presupuesto, se llama Somos Uno y Vamos a Estar Bien, tiene a más de 400 niñas, niños y adolescentes registrados atendiéndose, pero el 100% de ellos antes estuvieron en un combate entre la vida y la muerte por lo tardío que fue el pronóstico. ¿Por qué? Porque las familias tardan mucho en identificar que su hija o su hijo tiene diabetes, porque los síntomas son muy generales. Antes tú te imaginas que son 10,000 cosas que diabetes tipo 1. Claro. Entonces, ojo, foco rojo, si tu hijo, repito, quiero repetir los síntomas, tiene mucha sed, estás viendo que de repente baja de peso, va mucho al baño y está muy agotado, foco rojo. Y mejor detectar, mejor tener un correcto diagnóstico. Y nosotros en Jalisco la buena noticia es que somos el único estado en todo el país que tiene esta ley, que tiene este programa, que ha asignado presupuesto y tiene este centro para garantizar la vida, la salud de las personas que viven con esta enfermedad.
¿Qué presupuesto tiene y con qué tipo de especialistas trabaja?
Son 18 millones de pesos los que etiquetamos. Ojo, porque además de garantizar un equipo multidisciplinario, es decir, te atiende un endocrinólogo pediatra especialista, nutrióloga, enfermera, un psicólogo, que es fundamental porque es una enfermedad, repito, que te va a acompañar toda tu vida. Nunca se va a ir. Imagínate en la adolescencia lo que implica esto. Y además un activador físico. Las personas que vivimos con diabetes tipo 1 necesitamos saber sobre disciplina, ejercicio y demás. Entonces, es fundamental que la gente sepa que en estos 18 millones de pesos, por una parte, tienes el equipo multidisciplinario. Cada consulta debe, por fuera, costarte como 1,500,000 pesos. Pero además tienes la entrega de insulinas. Se usa, bueno, ya es muy técnico, pero una basal y una insulina rápida, se entregan las dos, las jeringas o las plumas, depende el tipo de insulina que estés usando. Y este año dimos una batalla importante para entregar sensores a las personas que viven con esta enfermedad. Es decir, en lugar de que la gente se tenga que pinchar 280 veces al mes, en promedio, los dedos, estamos entregándole sensores a los niños para que solo se lo tengan que escanear. Uh-huh. Parece algo chiquito, pero es tan poderoso porque precisamente te permite, uno, que el niño no crezca con problemas reales en sus huellas, en las manos. Y dos, porque es mucho más constante el monitoreo. Un pinchazo, pues digo, en promedio los doctores lo saben, son 6, 8 al día y son muchos. Y imagínate en la escuela, ¿no? El maestro dando la clase y el niño aquí tratando de pincharse, es bien retador. En cambio, con el celular y con el sensor, lo escaneas y se duplica las veces que tú estás revisando la glucosa y está comprobado. Un buen control de diabetes tiene absolutamente toda correlación con el monitoreo constante. Entonces, hoy yo estoy pues muy contenta, muy orgullosa de poder decirle a la gente, no nada más hay una ley, sino hay toda la infraestructura y la estructura, incluso presupuestal, para que salvaguardemos la vida, claro, de las niñas y niños,
bueno
que es lo más importante.
Y qué bueno que nos transmite esta información, porque seguramente, como yo en lo particular, no sabíamos que existía este centro que está garantizando el tratamiento a los niños con diabetes tipo 1. ¿Cómo les va a estos niños en el tratamiento? ¿Hay abandono? ¿Qué capacidad tiene el centro? Y particularmente, ¿cómo vive un niño con diabetes en la escuela?
A ver, acabas de dar el mayor reto, porque hay un bullying muy importante. El niño se tiene que inyectar insulina prácticamente cada que come. Así lo hace tu páncreas normalmente, segrega insulina, pero tú más bien la tienes que administrar a través de una inyección. Y además te tienes que estar pinchando los dedos. Entonces, nosotros hoy que tenemos a estas 400 familias, estamos justo levantando las conductas que nos están reportando en las escuelas para trabajar en equipo con la Secretaría de Educación Pública, sobre todo, y porque incluso ha habido escuelas en las que tienen mucho miedo de aceptar a un niño con esta enfermedad. Y ojo, si es una condición para toda tu vida, pero es una condición. Tienes absolutamente toda la capacidad para hacer cualquier actividad como cualquier otra persona. Entonces, son hallazgos que el programa tiene un año y 4 meses. La ley tiene 1 año de haberse aprobado. Es decir, son hallazgos muy nuevos. Uh-huh. No hay un referente a nivel nacional, casi a nivel Latinoamérica. No había un referente porque lo decíamos al inicio. Diabetes, y vean las notas, todo es sobre diabetes tipo 2.
Sí, sobre los adultos.
No está mal, por supuesto que no es un problema de salud pública, pero también la diabetes tipo 1 es un problema de salud pública. Y ojo, le está dando a las niñas, niños y adolescentes. Y si tú no inviertes en su salud, quiere decir que ellos a muy temprana edad van a tener las complicaciones que una persona con diabetes tipo 2 tiene: ceguera, uh-huh, amputaciones, problemas en el corazón, en el riñón. Y entonces no puedes dejar de atender la raíz y a la población más vulnerable porque hay un problema de salud pública en diabetes tipo 2. Entonces, para nosotros ha sido vital garantizar si la atención sí está sobrepasado en términos de que nadie sabía del tamaño del problema de salud pública que estábamos hablando. Pero yo creo que es una buena noticia que hoy por hoy, la meta eran 400 y nos decían que ni se iban a llegar a 400 casos. Hoy está sobrepasado y hay línea y fila de espera. Uh-huh. Es decir, vamos a garantizar, estamos en discusión de presupuesto 2024, vamos a garantizar la correcta asignación del presupuesto y vamos a terminar el registro nominal. Hoy el secretario de Salud nos decía que él calcula que van a ser alrededor de 2.500 personas. Uh-huh. Y al inicio, cuando no había nada, la data federal nos decía que no iban a ser ni 1.000. Imagínate, ¿no? Están siendo hallazgos además importantes. A las personas lo que les puedo decir es no dejen de asistir. Tanto Secretaría de Salud, busquen el programa Somos Uno y vamos a estar bien.
Claro.
Ese es el de Secretaría de Salud. Y el Centro Día también, bienvenidos. Ahí van a recibir la atención especializada.
¿El programa discrimina a las personas que ya cuentan con seguridad social? Pregunto porque seguramente muchas personas que cuentan con IMSS, pues tampoco tienen los suministros suficientes para ser atendidos y entonces buscan otras alternativas. Uh-huh. ¿Esto limitaría que puedan tener acceso a este beneficio?
A ver, creo que es muy importante porque no es la palabra discriminación. Uh-huh. La ley federal es muy clara. Las personas que tienen derecho a biencia, y ojo, pagan por ella, que sí, es lo más importante, no es una dádiva, estás pagando para tener atención médica en el IMSS, tienen que ser atendidas por el IMSS, por supuesto, y hay que exigirles. Las personas que no tienen nada, que antes estaban en el Seguro Popular, que nos lo quitaron, que luego Insabi, que no tienen nada, son a las que estamos priorizando su atención, pero porque además es competencia estatal. Aquí no es un tema de discriminación, sino de competencia. Entonces, competencia del gobierno federal y del IMSS, sí, a quienes les están literalmente pagando para ello. Ojo, hay un reporte importante de la falta de insulinas y de medicamentos en general, sí. Y qué bueno que lo mencionan, aprovechemos el espacio. Por favor, y desde aquí levantamos la voz al IMSS y a todas las instituciones federales, ISSSTE y demás, que ellos tengan escasez en insumos tan esenciales como la insulina implica un riesgo real a la vida de las personas. Para quienes vivimos con diabetes tipo 1, la insulina es vida. Entonces, nosotros al rato estaremos también en el IMSS y con gusto estaremos levantando la voz con esto, porque si hay una incidencia muy alta de las familias que tienen IMSS y que no les están entregando los insumos. Es terrible, y como lo decíamos ahorita, pues es en esta enfermedad y lamentablemente en muchas otras. ¿A quiénes estamos garantizando su atención? A los que no tienen nada. Nada, que no podían ir a nada. Ojo, estamos saliendo ahorita a las regiones, y las regiones en donde vivían niños y niñas con diabetes tipo 1 y que no estaban administrando su tratamiento es altísimo. ¿Saben cuál es la consecuencia? Hay los adolescentes que ya tenían diagnosticado diabetes tipo 1, que sus familias no pueden pagar el tratamiento, que no tienen ni IMSS, pero ni nada, y están teniendo problemas muy serios ya en su persona física, que ya no se pueden echar para atrás. Yo estoy, pues, además como abrumada, porque acabamos de ir a la región de Los Altos y varios de estos adolescentes, sobre todo porque ya tenían varios años con esta enfermedad, tienen problemas cognitivos serios. Y ojo, eso ya no es reversa. Y sí lo podíamos prevenir. Uh-huh. Esas complicaciones sí, claro, se podían prevenir.
Diputada, ¿por cuánto tiempo se les garantiza a estos niños su tratamiento? Porque entiendo que será permanente, ¿no?
Así es. Nosotros, en términos de presupuesto y de garantía de presupuesto, lo estamos garantizando hasta los 18 años, 364 días, priorizando el interés superior de la niñez. Si el niño hoy, el más chiquito que tenemos, fue diagnosticado a los 3 meses de vida, entonces estamos buscando que también con la ley, independientemente del gobierno que venga en turno, pues este niño tendría que seguir casi 3 gobernadores más para garantizar que su tratamiento prevalezca. Y así también tenemos varios un poco más grandes. Claro, a mí me dio diabetes tipo 1 cuando tenía 27 años. Yo soy viviente y testigo de que no es una enfermedad que solo te da en tu primera infancia o en tu adolescencia. Solamente que lo que estamos tratando de ahorita en esta primera etapa progresiva de esta lucha es, primero vamos por las niñas, niños y adolescentes que ellos no pueden hacer nada, y después esperamos irlo creciendo a jóvenes. Hemos recibido a muchos universitarios que se vuelve un reto real para ellos, la universidad, no tener ingresos, tener que pagar un tratamiento, repito, de 6,000-8,000 pesos, adultos mayores, jefas de familia. Es decir, esperamos poderlo ir creciendo. Llevamos un año. ¿Cuándo habían venido a hablar de diabetes tipo 1? Nunca.
Sí, no.
Entonces, ahí vamos.
Y en general, el asunto de visibilizar los problemas de los niños y de los niños, pues creo que nos falta mucho a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Por eso es tan importante que hoy vengan a difundir este asunto de la diabetes tipo 1. Cuando a ti te dan el diagnóstico de esta enfermedad, ¿cómo lo asumes? ¿Cómo seguramente te preguntaste cuál era la causa y por qué yo?
Ay, sí. A ver, y en la franqueza también de lo que es la enfermedad, hay que decirlo, quienes vivimos con ella es una batalla de todos los días, todos los días. A mí, ¿saben una cosa? Me dio en campaña y me dio post-COVID. Mi doctor dice que tiene un amplio índice de personas que después del COVID fue tanta la alteración en el sistema que, pues, lo están estudiando, ¿no? Pero a mí fui casi sin síntomas en COVID, pero después a los 3 meses me detonó, y siendo una persona absolutamente saludable, con mucho ejercicio, no me enfermaba, dieta estricta de toda la vida. Y entonces cuando a mí me llega esa enfermedad, sí fue un golpe personal, pero también público, porque yo, primero en tu persona, claro que dices, a mis 27 años, ¿por qué? Y como que una enfermedad crónico-degenerativa para toda la vida, y como que yo no me sé inyectar, ¿qué me está diciendo que me tengo que inyectar 6 veces al día? Solo creo que a mí sí me funcionó mucho poder hacerlo mientras estaba yo persiguiendo un sueño que era ser diputada, y en el que también me cayó un balde de agua fría. Yo venía de trabajar en Zapopan, la ciudad de las niñas y los niños, y también desde el servicio público no prestaba tanta atención a lo que significaba la salud en la vida pública y en el gobierno. Entonces, con esto, claro que para mí fue a título personal y público, pues sin salud no hay nada. Y qué bien que yo ya tenía 8 años trabajando en Zapopan por prevención del delito, por cultura, por educación, pero si no le garantizas al niño que le dio esta enfermedad catastrófica de la nada, que va a poder vivir, todo lo demás viene de más, ¿no? Entonces, fue un momento difícil. Yo nunca voy a olvidar que hubo una asociación, la Asociación Mexicana de Diabetes, su presidenta María Elena, que se me acercó y me dijo, lo lamentamos mucho, fue la primera persona que a mí me dijo, lamentamos mucho que hoy tengas una enfermedad crónica y que además es degenerativa y hay que tenerle mucha atención, pero bendecimos mucho que por fin vaya a haber una aliada en la vida pública, porque tenemos 30 años luchando para que nos vean y ni nos ven. Y entonces para mí, Griselda, siquiera es hoy, a 2 años de ser diputada, decir, bueno, mira, llegó. ¿Que me da gusto que llegara? Por supuesto que no. Pero ahí va a estar toda mi vida, y entonces lo que ya tenía que hacer y podía hacer era desde el Congreso, pues luchar por quienes
supongo
no tienen nada.
Supongo que viviste, diputada, un duelo cuando te enteras que tienes esta enfermedad, y bueno, se traduce finalmente en activismo, porque te conviertes en un activista en favor de los niños con diabetes tipo 1.
Sí, fíjate que fue muy fuerte, pero a mí me ayudó mucho vivirlo en campaña, porque pude asumirla en términos, yo me acuerdo que llegué con mi doctor y le dije, mire, no sé cómo inyectarme, pero échemelos porque ya me tengo que ir a campaña. No, pero la tenemos que internar. Y yo, no, mejor vengo diario 2 horas, pero échemelas, ¿no? Y entonces tener que estar en este dinamismo, ¿no? O sea, pues es otra vez, ¿no? Yo estaba queriendo cumplir un sueño de tantos años persiguiéndolo. Me permitió, Griselda, no caer en la depresión, que es muy frecuente caer. Sí. Y por eso yo les decía hace ratito, el equipo multidisciplinario con el que garantizamos atención tiene un psicólogo. El nivel de depresión es altísimo, sobre todo en la adolescencia. Imagínense lo que es para un adolescente asumir esto que está pasando, ¿no? Entonces, sí hubo un duelo. Yo sí creo que es una batalla diaria, porque hoy puedo estar muy bien, pero mañana si algo no le calculo exactamente, voy a estar mal. Y entonces, como que vivir con esta condición toda la vida significa mucho, pero yo siempre el mensaje que trato de transmitir, y si aquí nos está escuchando alguien que viva con esta enfermedad, es que sí es una condición de vida, pero no viene a condicionar tu vida. tenemos miles de ejemplos de grandes personas que viven con diabetes tipo 1 y que están bien, y por eso en Jalisco así le pusimos al programa, somos uno y vamos a estar bien. Hay que decirle a la gente, no hay que asustarlos, no hay que decirles te vas a morir y ya quedaste ahí con tus sueños, al contrario.
Importante para los padres sobre todo, porque me imagino que en el desconocimiento de la enfermedad limitan a los menores en muchas cosas y los empiezan a relegar de sus actividades cotidianas, ¿no?
O los sobreprotegen.
Por supuesto.
Eso es vital. Miren, por eso lo de los sensores ha sido tan importante, y el programa en general, porque en el centro de educación lo que les enseñamos justamente es a cómo administras todo para que no sea una limitante de tu vida, hasta en la comida, que es tan básico. Jamás le vas a poder decir a un niño, tú nunca en la vida, nunca jamás vas a comer un dulce.
Claro.
No, es imposible, de verdad, no es sostenible. Pregúntale a los papás, ¿saben qué pasa? Los niños se van en la madrugada y tienen un escondite en su cama y se echan todos los dulces, y entonces sí es bien peligroso, porque pues no te puedes aventar un kilo de dulces tú solito sin estar administrándote, pero es educación en diabetes. Uh-huh. Por eso este primer, pero imagínense que es el primer centro en México, yo eso no me lo puedo creer, es 2023, como que el primer centro de educación en diabetes, pero bueno, ahí te enseñamos y ahí nos enseñan. Mi doctor siempre lo dice, calidad de vida. Si a mí ahorita se me antoja un pedacito de pastel, pues me lo voy a comer. Tienes que, repito, no es una condicionante de vida, es algo que te viene acompañando y parece tan básico, pero no lo es. ¿Qué creen? Cuando a mí me diagnosticaron, el doctor en su momento me retiró todos los carbohidratos. No aguanté. ¿Saben quién puede aguantar comer chayotes y pescado diario? Nadie, y menos en México. Soñaba con los chocolates y me levantaba salivando. Yo a mis 27 años, imagínense un niño. Entonces, a los papás que nos escuchen, también a los adultos que viven con esto, bienvenidos a, tenemos clases de educación todas las semanas para saber cómo administrar bien tu dieta. Y ojo, a los que no tienen diabetes y que pueden ser propensos a tener diabetes tipo 2, también son bienvenidos, porque la alimentación sí lo es todo en el caso de la diabetes tipo 2, y porque en México es muy común esta frase de, ay, de algo me voy a morir, ¿no? Y entonces le entramos a todo. No, pero que no sea de diabetes, es terrible, porque la diabetes te arranca la calidad de vida, hasta que un día te arranca la vida, no te mueres de un momento a otro, te la va a acabar comiendo, y eso no, pues no se lo deseamos a nadie.
Aunque no se conoce la causa, no hay una edad específica, se sabe que en la primera infancia, la mayoría de los niños con diabetes tipo 1, ¿en qué edad detonó el problema?
Híjole, no hay, digamos que alrededor del 70-80% justo da cuando viven la primera infancia y adolescencia. Por eso nosotros en este primer momento estamos dando la atención sobre todo hasta los 18, casi 19 años. Porque yo les decía hace un ratito, ¿no? O sea, me han llegado bebés desde los 3 meses. El grosor de mi población sí está entre 8, 15 años, ahí se está moviendo, pues, pero no porque no les haya dado antes. O sea, en general la diabetes tipo 1 antes era incluso conocida como diabetes infantil. Uh-huh. Y a lo mejor a la gente más bien la identifica así por eso, porque sobre todo da cuando eres muy joven. Los casos como el mío, que me dieron más allá de los 20, son excepcionales. Uh-huh. Viene a ser una condición de
bien.
Vida.
Le pregunta Gloria González, diputada, si esta experiencia que tiene usted con la diabetes tipo 1 no será suficiente para que vote por la donación de órganos, una iniciativa que está atorada en el Congreso del Estado por lo menos desde hace 4 o 5 años.
A ver, nosotros, y yo soy parte de la Comisión de Salud, siempre digo que lo que sé de temas de salud es lo que en mi condición de vida lo he tenido que vivir. Y nosotros, claro que, y lo digo ya más a título personal que como diputada, porque yo siempre lo digo, ¿no? O sea, sí soy diputada 3 años, pero con la enfermedad voy a vivir toda la vida. Cuando nosotros discutíamos aprobar la ley de atención a las personas con diabetes tipo 1, lo primero con lo que estábamos trabajando era cómo lo íbamos a hacer aplicable y viable, porque un derecho dado es un derecho que no puedes quitar y es un derecho que tenemos que exigir. Y entonces, en esta progresividad fue que creamos esta bolsa. Yo lo que estoy viendo con las personas que pertenecemos a la Comisión de Salud y la presidenta particularmente, a la diputada Angelita, es cómo podemos hacer que esa ley sí tenga una correlación inmediata hacia presupuestos, pero también hacia la infraestructura de salud, que es en donde está el verdadero problema. En términos, y más que problema, el verdadero reto. entiendo yo. Sin embargo, la discusión la está encabezando la presidenta y con mucho gusto yo lo que me puedo llevar es de tarea para saber qué está pasando, en qué va. Lo habíamos planteado en una de las últimas comisiones que tuvimos y la persona, ¿cómo se llama? Perdón.
Se llama Gloria.
Gloria González. Con gusto le podemos estar dando noticias y dejó por ahí su teléfono, porque al final yo creo que en temas de salud tenemos que hacer equipo.
Juan Manuel Enríquez dice que nadie se mide la glucosa 8 veces al día y cuando mucho 2 veces al día se inyectan insulina. Creo que se exagera en este tema, dice don Juan Manuel Enríquez.
Ay, pues no sé si por su hábito, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos diferente. Es una, y se los podría describir, es una inyección basal, que es la que tienes que ponerte todos los días. Y por lo menos, mira, a título personal, más allá de las personas, normalmente en desayunos tenemos que hacer una administración. Si hay alguna corrección, es decir, si comiste un poco de más carbohidratos de los que le calculaste, hay que hacer otra más. Lo mismo a la hora de la comida, pon tú que otra corrección a las 2 horas, ahí ya lleva 5 inyecciones, uh-huh. En la cena, ponle tú que otra corrección, y a lo mejor si tuvieras que hacer una corrección antes de dormir, van 8. ¿Varía? Sí, varía. Habrá uh-huh. quien, qué maravilla, ojalá que se inyectaran una vez al día o nunca, mejor
sí,
dicho.
Claro. Repítanos, por favor, diputada, el centro donde pueden ir estas personas que aún no tienen diagnosticada la enfermedad, pero sospechan con los síntomas que usted nos acaba de mencionar y donde recibirán un tratamiento.
Con mucho gusto, el centro es el centro DIA, centro D1A. Ahí pueden recibir toda la información y todo el diagnóstico. También Somos Uno y Vamos a Estar Bien, que pertenece a la Secretaría de Salud. Hay un sitio web y si lo googlean les va a aparecer todo en las dos. Y ahí les van a poder, ahí van a encontrar teléfonos, domicilios y todo lo necesario.
Bien, y por favor dígale a la diputada Angelita que con gusto la invitamos también a platicar el tema de donación de órganos. Es importante que la ley salga adelante.
Con mucho gusto.
Muchas gracias, diputada. Creo que muy valiosa la entrevista, muy valiosa la conversación y ojalá que sea de utilidad para el auditorio.
Muchas gracias a todas
y a todos.
Muy
amable la diputada Mónica Magaña, autora de la Ley de Atención, Educación y Tratamiento de la Diabetes Tipo 1.